Hoy martes, en Revista de Ciencias, hablaremos de algunos de los cursos de enseñanzas no regladas del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Químicas de la UNED. Para ello están aquí las profesoras de este departamento, Eloisa Ortega Cantero y Socorro Coral Calvo Bruzos. Muy buenos días, profesoras. Es un placer comenzar esta mañana con ustedes.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Profesora Coral Calvo, empiezo con usted. Los cursos que ofrece el departamento dentro de las enseñanzas no regladas se distribuyen en tres programas de formación, ¿no?
Sí, efectivamente, en el Departamento de Química Inorgánica, buenos días a todos nuestros oyentes porque realmente estamos de madrugada, efectivamente son tres programas dentro de enseñanza abierta, dentro del programa de formación de profesorado y también dentro del área de la salud. Dentro de estos tres marcos ofrecemos distintos cursos que todos giran en torno a la alimentación, a la nutrición y a la salud, con un único objetivo: dirigirnos a distintos profesionales, tanto sanitarios como personas interesadas en los temas que quieren de alguna manera prevenir y mejorar la salud, porque hemos de tener en cuenta que el binomio alimentación-salud es casi indisoluble y, por tanto, todo lo que contribuyamos y, desde luego, el marco educativo es importante, pues nos parece también deseable. Y por parte de la UNED estamos haciendo un esfuerzo desde hace muchos años porque realmente son cursos que llevan funcionando desde hace muchos años.
Y es una buena forma de empezar, ¿no? Porque sin salud no hay vida, ¿no?
Eso está claro. Y yo creo que uno de los pilares importantes, dijéramos el pilar básico, es el educativo. En cualquier programa que presentemos y que tendremos oportunidad de hablar a lo largo de esta mañana, el de factores de riesgo cardiovascular, el de obesidad, creo que el pilar educativo es fundamental. Y para eso contamos con un buen puñado de profesionales sanitarios fuera de la UNED que imparten estos cursos, en los que tendremos oportunidad de hablar con algún detalle más.
Profesora Coral Calvo, y precisamente el contenido de estos cursos, ¿les hace especialmente difíciles para enseñarlos, para conseguir una metodología, una enseñanza?
Bueno, la enseñanza de la UNED obviamente es una enseñanza con metodología a distancia y por tanto, bueno, tenemos nuestros propios materiales didácticos, etcétera, pero sí, yo creo que el perfil de alumno al que nos dirigimos, que es un perfil fundamentalmente profesional, creo que le interesa nuestra metodología porque le permite desarrollar sus actividades normales y complementar, formar y actualizarse en conocimientos en muchos casos novedosos. Hay algún curso al que no hemos hecho mención, pero yo sí que quiero hacerlo, y que es un curso, dijéramos que casi puntero dentro del panorama de español, que es el curso de nutrición artificial ambulatoria y domiciliaria. Muchos son los pacientes que en estos momentos necesitan un apoyo nutricional, un soporte nutricional, y que tienen que dijéramos dejar vacantes los hospitales porque realmente es una situación muy larga, ¿no? Y eso hace que la nutrición artificial en domicilio se esté potenciando, y para ello se requiere una formación muy específica de los profesionales sanitarios, y a ellos nos dirigimos con este curso que está en este paquete del que estamos hablando esta mañana dentro del área de la salud.
Y profesora, ¿y cómo ha sido la génesis o el origen de este curso dentro de la oferta del departamento?
Pues curiosamente ha sido un poco por demanda. O sea, la mayoría de los cursos que ofertamos dentro del área de la salud han sido diseñados y pensados porque entendemos que la sociedad los está demandando. Este también por esta misma razón, este último, y desde luego los anteriores con mucha más. El hablar de obesidad, que en estos momentos es un problema muy importante de salud pública, hace que tengamos que ofertar conocimientos y actualizar conocimientos para evitar que se convierta en una epidemia, la epidemia del siglo XXI, que ya se le llama así, ¿no? Y en el caso de la nutrición artificial, exactamente lo mismo, ¿no?
Y en los años que llevan ya en marcha esos cursos, creo que ha dicho como 5 u 8, no sé.
Depende de los cursos. Sí. El programa comenzó hace 9 años y depende de qué tipo de cursos, pues unos llevan más o menos. Desde luego el más reciente es el que he hecho mención, que es el de nutrición artificial ambulatoria y domiciliaria, que solamente lleva 2 convocatorias. Esta es la tercera.
¿Y qué radiografía se podría hacer de los hábitos de alimentación, nutrición en España en este corto periodo de tiempo? ¿Ha cambiado algo, no?
Pues me encanta tu pregunta. Mi opinión personal es que yo creo que en estos momentos la oferta y sobre todo con muchos medios, no solo la radio, sino la televisión, incluso la propia Internet, que tiene un cierto peligro, entre comillas, porque hay muchísima información, pero no toda buena y veraz. Pero la pregunta que me formulabas era...
Sí, es un poco la radiografía de los hábitos de nutrición España en este tiempo.
Bueno, pues mi opinión personal es que en estos momentos estamos asistiendo a un boom en cuanto a los conocimientos de alimentación y nutrición. Es decir, que todos somos capaces de hablar, pensamos que todos tenemos conocimientos, pero el cambio de actitudes se está produciendo muy lentamente. Es decir, que en estos momentos prácticamente, y ahora estamos asistiendo a un boom de los restauradores, de los cocineros, que también hablan de alimentación y nutrición. Todo eso favorece a la prevención de la enfermedad y, por supuesto, a promocionar la salud. Pero no es solo eso. Es decir, que sí es verdad que todos sabemos más, que todos nos estamos informando más, pero todavía no hemos conseguido ese cambio de actitudes, por varias razones, porque las patologías emergentes, las patologías crónicas, como la obesidad o la hipertensión o otra serie de problemas que están ahí, como la cardiopatía isquémica, siguen siendo todavía la primera causa de morbi mortalidad en nuestro país. Luego conocemos mucho, pero nuestro cambio de actitudes a ese patrón alimentario ideal todavía está muy alejado de lo que sería lo deseable.
O sea, que hablamos mucho y ponemos en práctica poco, puede ser, porque...
Exactamente. Por resumirlo, yo diría que exactamente es eso. Es decir, que todos hablamos, todos sabemos, todos conocemos, todos nos interesamos, pero a la hora de poner en práctica, de diseñar esa estrategia saludable, creo que todavía nos queda mucho por hacer.
De hecho, ya ha saltado alguna voz de alarma en cuanto, por ejemplo, los niveles de colesterol en los niños, los escolares, la forma de desayunar que tienen, etcétera.
Bueno, hay muchísimos estudios. Nosotros aquí mismo en la UNED, en la Universidad a Distancia, hemos hecho algún programa en colaboración con el Ministerio de Educación, en concreto en un instituto de la zona sur de Madrid. Y efectivamente las tasas de colesterol en niños son tremendamente elevadas y hemos de tener en cuenta que un niño enfermo puede ser un adulto enfermo. La prevención es lo más importante y ahí es donde la UNED como institución docente puede, dijéramos, formar a los profesionales sanitarios para que sean ellos, y docentes, no olvidemos, para que sean ellos los que vehiculicen esa información y hagan cambiar esos hábitos alimentarios que antes me preguntabas. Modificar los hábitos en niños puede ser relativamente fácil, modificarlos en el adulto yo creo que es muy, muy, muy complicado, porque adquirimos hábitos muy consolidados a lo largo de los años y modificarlos, a no ser que nos digan, tiene usted un problema muy serio, no hacemos prácticamente caso y seguimos con nuestro patrón alimentario habitual, importándonos muy poco y creyendo a veces, y has hecho alusión al colesterol, cosas que realmente no son ciertas. En la alimentación y nutrición hay muchos mitos, muchas cosas que no son verdad, ¿no? Por ejemplo, el hablar de los huevos, estigmatizar los huevos. No hay alimentos ni buenos ni malos. Hay alimentos más aconsejados o menos aconsejados. Pero estigmatizar algo, como lo hemos hecho últimamente con el huevo, pensando que el huevo sube los niveles de colesterol, y por otro lado no eliminar alimentos que pueden tener un nivel de grasa saturada tremendamente elevado, pues parece una contradicción. Luego la información que hay que dar, o el mensaje, como podemos dar esta misma mañana, es que el colesterol es una molécula importante, imprescindible en la vida, que efectivamente el huevo tiene colesterol, pero que no hay ningún estudio que avale la comunidad científica en el que haya una relación de consumo de huevos con la subida de colesterol, y sí con el consumo de grasa saturada. Podríamos hablar largo y tendido, porque yo además me entusiasmo con este tema.
A mí, profesora, se me ocurre ahora una cosa. Estamos en la hora temprana de la mañana, probablemente hay gente que no ha desayunado, hay gente que sí. Nos queda la comida, nos queda la cena. Bajo el punto de vista de dos temas que hay aquí en el programa de formación del área de salud, nutrición y dietética, factores de riesgo cardiovascular y obesidad, diagnóstico y control, ¿qué dieta o qué tipo de alimentación podrían hacer hoy los que nos escuchan, los oyentes, para desayuno, comida y cena?
Bueno, es muy difícil dar un diseño único, porque justamente ese es el error. Yo creo que las dietas tienen que ser personalizadas y adecuadas a la situación fisiológica y personal de cada uno. Pero como norma general, tú ya has apuntado algo que es muy importante. Desde luego, el reparto de comidas debe ser a lo largo de todo el día. Y es verdad que el español sale corriendo, probablemente su estilo de vida y y la sociedad un poco en la que vivimos, que nos acelera demasiado, nos hace que probablemente nos estén escuchando en estos momentos a través de la radio de su coche, pero que es posible que no hayan desayunado. Ese es el primer error nutricional. El 25% del valor calórico total debe ser consumido en el desayuno. Por tanto, ya empezamos mal la mañana. Lo recomendable sería hacer una distribución calórica en 3 o 5 tomas. Evidentemente, volvemos a lo mismo, el estilo de vida también nos condiciona el que podamos consumir 5 tomas a lo largo del día. Lo normal es que hagamos 3 y a veces ni tan siquiera nos da tiempo a hacerla porque estamos muy acelerados. En cuanto al número de calorías, hemos de tener en cuenta que los picoteos tienen un valor calórico de alta densidad calórica y que aparentemente no comemos, pero que el valor calórico que nos está aportando es tremendamente elevado. Entonces yo diría que seamos justos en el sentido de que solamente consumamos en el momento del desayuno, de la comida, de la cena, pero no en los intermedios que pensamos que tienen esos valores acalóricos y que son absolutamente falsos. Y eso es un poco el prototipo español, la cervecita, las patatitas, tal, con una alta densidad calórica, y que luego cuando uno quiere hacer una dieta, que era un poco lo que me preguntabas, o prevenir el colesterol, pues te has dado cuenta que has consumido muchas grasas saturadas, que has consumido muchas grasas, con lo cual vamos mal, y desde luego muchas calorías, muchas más de las que necesitas, porque probablemente después de la cervecita te vas a sentarte al sillón y te pones a trabajar en el ordenador, etcétera, y te mueves muy poco. El sedentarismo es otro pilar importante. Si me permites,
sí.
Tengo que decirte que nosotros el día 18 de marzo, es decir, este sábado, tenemos un seminario de apoyo presencial a los alumnos del curso de obesidad, porque entendemos que hay que actualizar conocimientos, por supuesto con todos los textos y con todos los manuales que tenemos a nuestro alcance, que son muchos y muy importantes, pero también es importante que el alumno de la UNED a veces nos conozca con quién trabajamos, qué es lo que hacemos, y le presentemos un poco las personas que, dijéramos, más están trabajando en este ámbito. Y en ese sentido, por ejemplo, en el seminario del sábado vendrá una persona a hablarnos de ejercicio físico y obesidad, porque no se puede hablar de los hechos aisladamente o de la obesidad como una patología aislada, no. Es decir, que hay que cambiar un poco toda nuestra estrategia de vida de tal manera que el ejercicio físico también se incluya, y también la siesta, ¿por qué no?, que también lo decían los cretenses. Es decir, que cambiar un poco el hábito de vida hasta tal punto que nosotros, por ejemplo, en el seminario del sábado, por supuesto, lo incorporamos como un tema relevante dentro de las aportaciones que le hacemos a nuestros alumnos.
¿Hay algún tipo de convocatoria, otro seminario de aquí a Semana Santa, en este curso o en
sí,
otro?
Sí, bueno, en otro. Tenemos el día 25 también, el otro sábado, este sábado no, sino el otro, tenemos uno de apoyo a los alumnos del curso de Nutrición y Dietética 3 de Factores de Riesgo Cardiovascular, donde hablaremos de cosas tan singulares como los alimentos funcionales, que no nos da tiempo a comentar aquí, pero que ahora están muy de moda, y puesto que estamos en un medio de comunicación, se está hablando de alimentos como margarinas o péptidos que bajan el colesterol, que bajan la tensión, bueno, qué hay de verdad en todo ello y qué respalda la comunidad científica, cuáles son los trabajos y las investigaciones que apoyan este tipo de informaciones que se están dando al consumidor y que yo creo que tienen verdad, pero hay que tener conocimiento para también interpretar el mensaje que nos está dando.
Un poco entre comillas la verdad, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Y respecto al tema de programa del área de programa de formación de profesorado y formación continua, profesora Eloisa, usted también quería apuntar sobre uno de los cursos que es temas básicos de química, ¿no?
Sí, hola, buenos días. El curso este de temas básicos de química para bachillerato pues va dedicado a profesores de química que imparten química en bachillerato principalmente. Antiguamente era en el curso de orientación universitaria también, pero ahora cada vez nos quedan menos cursos donde se imparte. Y los profesores que la imparten pues pueden que hayan estudiado la licenciatura en químicas u otras científicas. Entonces es una aproximación a los temas más actuales cara a los alumnos, a cómo enseñarles la química, y está sobre todo basado en dos aspectos, el aspecto del enlace químico y el equilibrio químico. Este curso se viene desarrollando, bueno, pues desde hace bastante tiempo, prácticamente la 13 años llevamos con él, y es interesante por la actualización que provoca en los profesores que lo hacen. El curso tienen que realizar una memoria al final del mismo, una memoria relativa a enlace químico, otra a equilibrio químico, también pueden presentar anexos prácticos y realizar una serie también de cuestiones de los distintos temas a lo largo del curso. Este curso está dentro del programa de formación del profesorado. Luego tenemos también, y dentro de los varios que oferta el Departamento de Química Inorgánica.
Creo que son 5, ¿no?
Sí.
En este área.
Sí.
Ajá. Y luego usted dice que ya lleva años, es un curso veterano. ¿En esta edición hay algún tipo de novedad o algo que destacar en cuanto a la marcha del curso tal como va ahora?
No, el curso se viene desarrollando pues en función de las necesidades de los profesores que suelen ser profesores alumnos, que están ubicados a lo largo de todo el territorio español. Entonces nosotros a veces, complementariamente también, como mi compañera decía, hacemos seminarios presenciales de apoyo a estos cursos, y lo que ocurre, el número de alumnos que tenemos es menos numeroso que el de los cursos de nutrición, en función de a las comunidades autónomas que pertenecen los alumnos, pues a veces realizamos seminarios presenciales, hemos realizado en Córdoba, en Málaga, en Madrid, según a donde sea más fácil que se desplacen nuestros alumnos.
¿Hay ahora una fecha cercana, a partir del 14 de marzo, que es hoy?
No, en principio, a lo mejor a final de una convocatoria hacia mayo o junio, pues realizamos un seminario presencial que informaríamos a los alumnos, pero todavía estamos recibiendo las contestaciones de los mismos a ver si es posible desplazarse. Estas fechas no son muy buenas para ellos, que es cuando tienen que evaluar las calificaciones finales del curso. Entonces, en función de estas respuestas, que todavía no hemos recibido todas las contestaciones, pues determinaremos la fecha del seminario. Por eso ahora mismo no puedo señalar una fecha concreta.
Y profesora Eloisa Ortega, dentro de este área, el programa de formación del profesorado y formación continua, hay otro curso que es el equilibrio alimentario en los escolares, aspectos bioquímicos de la nutrición. Creo que me quiere hablar la profesora Coral Calvo.
Sí, bueno, pues te quiero hablar yo porque va un poco en la línea de lo que estábamos comentando antes. Es un curso dirigido fundamentalmente a docentes, como tú bien has dicho, dentro del programa de formación de profesorado, porque entendemos que son en los escolares donde más podemos incidir en esa modificación de hábitos. Y ahí contamos con un grupo de profesores, de docentes, que en realidad lo que hacen y con lo que trabajan es con sus propios alumnos. Entonces, diseñando y evaluando un poco, esos son los trabajos finales que hacen, evaluando un poco cuál es la alimentación de sus propios escolares y comparándola con la que sería la alimentación adecuada para esa edad y para esa situación fisiológica. Y entonces realmente salen trabajos e investigaciones muy curiosas, muy interesantes, y que en algunos casos es posible esa modificación de hábitos y en otros no. Pero la idea fundamental, nuestro objetivo, es el docente, que es el que está más próximo al escolar y que puede inducir esa modificación de hábitos. Y como tú muy bien decías, pues la obesidad infantil es un problema tremendamente alarmante, con una prevalencia altísima en nuestro país, y por tanto cualquier trastorno de la conducta alimentaria que se pueda corregir desde la infancia o la adolescencia, no hablamos de otros trastornos por defecto como la anorexia, porque no es motivo de esta mañana, ¿no? Pero que creo que son importante contar con la colaboración del docente para detectar esos problemas, tanto de posibles obesidades como de posibles casos de anorexia.
Profesora, ¿y qué aspectos relevantes o qué datos salen a la palestra en este curso de equilibrio alimentario en los escolares?
Pues evidentemente los trabajos de investigación que hacen nuestros profesores / alumnos, pues son trabajos muy puntuales. Es decir, que los trabajos de epidemiología nutricional son trabajos muy serios, muy rigurosos, y que realmente no es lo que hacen los alumnos. Los alumnos lo que hacen es un trabajo puntual en su propio centro escolar. Pero sí que sirve de alguna manera para concienciar a las instituciones de ayuntamiento, de la comunidad, etc., para ver que ahí hay un problema, detectar un problema. En la mayoría de los casos, los hábitos alimentarios son incorrectos en la mayoría de los casos. años. Y entonces intentar, en la medida que se pueda, a través de pues del centro escolar, pues encauzar esa alimentación, bien a través del comedor escolar, bien a través de actividades extras que se pueden realizar, etcétera. Pero bueno, yo creo que hay afortunadamente en nuestro país docentes muy motivados y que ayudan y contribuyen a mejorar la salud de los escolares.
Profesora Eloisa Ortega, dentro del programa de enseñanza abierta vamos a tratar también el curso Teoría y Práctica del Procesado de Alimentos.
Bueno, en efecto, este es un curso muy singular y va dirigido sobre todo a personas que están ejerciendo la restauración incluso en comedores escolares, en hostelería, y es la forma de procesar y de tratar los alimentos, las distintas manipulaciones que se puede hacer en los mismos. El curso lo hacemos en colaboración con profesores de la Escuela de Turismo, de la Escuela Nacional de Hostelería y Turismo de Madrid, y es singular, decía, porque los seminarios que realizamos presenciales, que los hacemos allí en la aula cocina que tiene la propia Escuela de Hostelería, pues son eminentemente prácticos, donde se compran los materiales, cocinan aplicando los distintos procesos que se han visto a lo largo del temario, y luego los propios alumnos pues se los comen, nos los comemos. Entonces seminarios en los que, además de aprender mucho, son muy prácticos y muy entretenidos. Este curso también se viene desarrollando ya hace pues quizás 7 u 8 convocatorias. Los alumnos a lo largo del curso tienen que realizar también una memoria final del mismo, con un tema que ellos eligen dentro de lo perteneciente a algunos de los que están desarrollados en el temario, y también tienen que realizar pues 2 evaluaciones a distancia a lo largo del curso, que mandan y se les devuelven corregidas, y con estas calificaciones es con las que se consigue la calificación, la superación del propio curso.
¿Y cuáles son los criterios de evaluación que se siguen, profesora?
Bueno, pues indudablemente influyen tanto las evaluaciones que hayan realizado, pero el peso máximo lo tiene la memoria final del curso. La asistencia a los seminarios presenciales tiene una influencia relativa, y como estamos en una enseñanza a distancia, en ningún caso es indispensable su asistencia para poder superar el curso.
¿Y ha variado mucho la metodología de este curso desde que se inició, por ejemplo, ahora, o incluso el interés en los contenidos,
no,
o la forma de cocinar?
La metodología viene siendo siempre la misma, es una metodología de enseñanza a distancia, y lo que sí ha variado pues es el tipo de alumnos que tenemos, porque los en la Escuela de Hostelería los alumnos también han cambiado sus planes de estudio, de manera que cuando salen ya a trabajar pues no tienen las mismas edades que son los que luego posteriormente se matricularían en nuestros cursos.
Profesora Coral Calvo, quería preguntarle respecto al otro curso, que es el de factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué factores son esos?
Bueno, pues el hablar de factores de riesgo cardiovascular en una sociedad industrializada como la nuestra es hablar de múltiples factores, ¿no? Factores que muchos son modificables, que pueden ser prevenidos, y ya hemos hablado de alguno de ellos. Por ejemplo, los niveles de colesterol en sangre. Algunos, a no ser que tengas una hipercolesterolemia familiar, pueden ser modificables a través de una dieta. Factores como la hipertensión. Es decir, que hay factores de riesgo que pueden ser perfectamente modificables y otros no tanto. Por ejemplo, la herencia, los aspectos genéticos, la propia edad. Los hombres entre 45 y 50 años, pues si uno tiene esa edad, pues es que tiene esa edad y no se puede modificar. Pero sí que es verdad que hay factores dietéticos que pueden influir de manera muy clara, incluso en otros problemas de los que no vamos a hablar, pero también, por ejemplo, en el cáncer. Hay muchos cánceres que tienen un origen claramente alimentario. De todas maneras, a mí, si me permites, quisiera decirte dos cosas, y una tiene mucho que ver con este con esta pregunta que me has hecho. Y una de ellas es que disponemos de una página web que afortunadamente está, es muy, muy, muy visitada. Que esa página web se traduce en un CD-ROM, que es un CD-ROM muy, muy básico, se llama así, Guía de Alimentación y Salud. Es un CD-ROM que pueden nuestros oyentes comprar a un precio muy asequible, creo que es de 6 euros, donde tiene una información detallada de todos los aspectos básicos de alimentación y nutrición, de algunos aspectos relacionados con situaciones fisiológicas normales, como la alimentación en la embarazada, en el lactante, en el adolescente, en el anciano, en el deportista, pero también tiene otras, y ahí es donde quiero hacer hincapié, que son un poco las patologías más frecuentes, y nos hemos detenido y nos hemos parado mucho en tratar los aspectos de prevención cardiovascular, y hay incluso un programa de prevención de riesgos, es decir, que uno puede con un pequeño test un poco básico pero y tal vez un poco casero saber y concienciarse si es una persona de alto, de bajo o de medio riesgo cardiovascular, porque hemos de tener en cuenta que hay dentro de la alimentación hay elementos y factores que contrarrestan el efecto de esos problemas cardiovasculares. Es decir, que en definitiva lo que sucede es que nuestro propio sistema arterial a veces va perdiendo la luz, dijéramos, por efecto de placas de ateroma, de trombos, etcétera, y hay alimentos que contribuyen a mejorar esa salud arterial, como pueden ser frutas, verduras, ¿por qué no hablar de los polifenoles del vino y de otras muchas sustancias que contienen muchos alimentos y que tienen interés desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, lo que hemos estado denominando y acuñando como dieta mediterránea? Dieta mediterránea que no solamente es de los países de la cuenca mediterránea, sino que debería de hacerse extensiva pues a la mayoría de los países, porque de alguna manera parece que sí, que la comunidad científica avala que ayuda y contribuye a la prevención cardiovascular.
Nos queda un minuto final, quería preguntarle, ¿esta dieta mediterránea se está perdiendo o no se está perdiendo? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues yo creo que se conoce, pero deberíamos de potenciarla mucho más. Y si me permites, en 15 sí. segundos solo, recordarle a nuestros oyentes que las actividades de la UNED no cesan, y en ese ánimo de ofrecerle actividades a los alumnos, les recuerdo que en el mes de julio tendremos en el Centro Asociado de Ávila un curso monográfico de obesidad, diagnóstico, control y tratamiento, un curso distendido para aproximarle los temas de obesidad, no solo a los que son alumnos, sino a otra gente que puede estar interesada en esta patología.
Tal vez en verano, y hablando de Ávila, se come mejor.
Bueno, vacaciones. Dijéramos que se come demasiado, tal vez más de lo que necesitamos. Yo creo que hay que moderar las raciones y consumir bastante menos.
Profesora Eloisa Ortega, ¿quiere usted decir algo más para finalizar?
Pues, creo que nada más a todos los alumnos, pues buenos días y que pasen buena jornada.
Pues lo dejamos aquí. Profesoras Eloisa Ortega y Socorro Coral Calvo, muchas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Gracias, buenos días.